Tiempo compartido, música, humor y mucho más. Por Nacional. La radio de todos.
La radio nos da muchas sorpresas y una de las, digamos, de las cuestiones del ADN de la radio tiene que ver con el sonido, con la música. Y estábamos hablando justamente de eso, el sonido y de la música casi en su máxima expresión. Aquí en el templo, ¿no? De Maipú 555, ustedes saben, auditorios históricos que seguramente él ha visitado más de una vez. ¿O no, Luis Brandoni?
Sí, hola, ¿qué tal?
Buenas Bienvenido.
Tardes. Muchas gracias, gracias por la invitación.
Es un gustazo que estés acá y además porque estábamos hablando fuera del aire de vinilos, de discos, de la calidad y la calidez del sonido.
Y la calidez. Y además lo que significaba, ¿no? Digamos, eran objetos de cariño, de cuidado, ¿no? Esas tapas que nos eran tan familiares. Yo los conservo de muchos años. Estoy encantado de hacerlo y bueno, ahora resultó que es la mejor reproducción de música que se ha inventado hasta el momento.
La de
33 sí, revoluciones señor. Por minuto, 33 y un tercio.
Porque no está comprimida ni esas cosas y permite escuchar la música prácticamente sin tener grandes equipos en una calidad, como decíamos, similar a la que fue registrada y sin tanto chiche tecnológico, si se quiere. Y es mágico. Y también lo que decías vos, es un objeto, un arte de tapa.
Claro
que algo que uno le puede dar a un amigo, porque no te mando un archivo de música.
No es lo mismo.
Le dejo a mi hijo una discoteca, no es lo mismo que dejarle un pendrive con música.
No es lo mismo.
La cultura, cuando decía el disco es cultura.
El disco es cultura, claro, sí. Ese fue un slogan, una frase, una consigna que duró muchos años.
Exactamente. Hay como un volver al disco, pero más allá de las modas. ¿Qué tiene usted?
Le luteé como de costumbre con ese sentido del humor. En uno de sus discos ponía: ¿el disco es cultura? Un signo de interrogación.
Que era muy interesante también lo de Le Luthier, porque trasladar su humor y su espectáculo, muchas veces de arriba de un escenario, a un formato únicamente de disco, era un gran desafío también, sí. Que ahí lo llevó adelante.
Y lo saldaron magníficamente.
Muy bien, con el sello Trova especialmente, y uno piensa en esa magia del disco que tiene que ver con la magia de la radio. Y con todo, con su surco, su silencio entre tema y tema, con el ruidito, tiene algo que no es necesariamente nostalgioso, sino que es tal vez artístico.
Tal vez artístico,
depende también del disco que uno ponga.
Claro.
Ahora, muchas veces hubo épocas donde el disco que había dentro no era el mismo de la tapa. Algunas épocas de censura, algunas épocas que mucha gente tenía que poner algunos discos que por ahí no eran bien vistos por alguna gente en tapas neutrales.
Pasó con tapas de libros también, que se fraguaban las tapas de los libros.
Sí. ¿Te acuerdas alguna?
No, pero recuerdo
obra de encuadernación.
Eso, evidentemente eso es una época que pasó para siempre para nosotros.
¿La has podido...?
La de la autocensura, yo creo que esa está absolutamente superada.
En aquellas épocas pasó algo interesantísimo. Vos terminás de grabar, de filmar, vamos a decir, creo que eran los interiores de la Patagonia un viernes y empezás con la tregua un lunes. ¿Qué te acordás del fin de semana que hubo en el medio?
No sé.
¿Repasaba la tregua? Porque ¿cómo es terminar el viernes la Patagonia rebelde y el lunes empezar la tregua?
Yo no recuerdo bien. En realidad, lo que pasa es que la Patagonia se filmó en el sur en el mes de enero y terminamos después todos los interiores en los estudios Baires de Don Torcuato. Entonces no hubo un salto tan grande, pero bueno, era de una película de época, como fue transcurrida en los años 20, La Patagonia Rebelde. Yo me reencontré en realidad haciendo una película, el debut de Sergio Rena, con queridos amigos que veníamos de hacer durante mucho tiempo las grandes novelas en Canal 7, de manera que estábamos medio en familia. y era una producción más bien modesta, te diría yo. Tanto es así que incluso yo creo que debe ser la película que tiene el elenco más estelar de la historia. Sin embargo, en el momento de la del estreno
no estaban, lo
estrenaron en un cine de segunda categoría de la calle Lavalle,
pero
hindú.
Y la tregua fue
a
competir por el Oscar y perdió con una que era difícil, ¿no? Perdiste con el, con Argentina en el 86 perdiste.
Claro. Perdió con Amarcord, pero fue un... No recuerdo qué hice ese sábado y domingo, pero yo estaba entusiasmado, se dieron las cosas así, terminé una película y fueron dos películas que se recuerdan mucho.
Muy interesante, sí, eso es algo que pasa mucho en tu carrera. A mí no me gusta, me interesa hablar del pasado porque hay que rescatar, porque uno es también lo que ha venido construyendo.
Seguro.
Y vos lo has venido construyendo mucho y por ahí en lo que vas a hacer o en lo que se viene, Chelo Esculapio, se encuentran puntos de contacto con algo que hiciste hace mucho, vaya uno a saber, después te voy a preguntar. Sin embargo, a mí me resultó interesante dos cosas. Una es, en la imagen de muchos de nosotros, y creo que la mía también, yo tenía a Beto, que es, Beto debe ser por su primer nombre,
sí,
que no por ahí, Luis Adalberto. Adalberto es Beto, Adalberto Luis Brandoni. Dije, este hombre no me sonaba, ¿estuvo exiliado durante toda la dictadura o estuvo acá laburando en teatro? Porque Convivencia, bueno, esas fueron en épocas oscuras.
Muy oscuras.
Y estabas acá, o
sí,
sea,
yo estuve acá.
Tuviste un exilio y
no, yo tuve un exilio muy breve, porque fue un exilio amenazado, me fui en contra de mi voluntad, que fue en el año 74, y a los 10 meses, el 25 de julio del 75, volví y aquí me quedé. Después, bueno, atravesé el exilio interno, digamos.
Sí, el exilio interno que era no laburar en la tele, no te llamaban en los teatros oficiales, no filmar.
No filmar, y, no salir en los diarios.
Claro. ¿Y quiénes son los que te llevaron el teatro, digamos, en el ámbito privado del teatro? ¿Quiénes te ayudaron?
Y bueno, yo pude hacer en ese tiempo, del 76 para acá hice teatro, bueno, sí. Yo hice teatro casi siempre, pero tuve la suerte de hacer teatro en forma privada.
Sí, y seguir adelante.
El 74, el 76, cuando yo volví, hicimos una temporada breve en Teatro La Salle, después en el Teatro San Telmo estrenamos El Pan de la Locura de Gorostiza y La Nona. Y después, en fin, hice una en el 76 hice Posdata, Tu Gato ha Muerto, uh-huh, en el Teatro Ateneo, y después hicimos Convivencia, con lo que estuvimos 3 o 4 muy temporadas. Raro. Tuvimos la suerte de que el público nos quiso ver y de esa manera pudimos seguir viviendo en nuestro trabajo, mantener a la familia, y no darles el gusto de tener, claro, que irnos a trabajar a otro lugar.
Exactamente, pese a algunos inconvenientes,
sí,
digamos,
sí, sí,
en el medio que,
sí,
que vamos a recordar al maestro Gila.
Así
vamos
es.
Vamos a recordar al maestro Gila sin entrar en detalle. Sí. Digo, recordar al maestro Gila porque a veces muchos pibes que nos escuchan o que están escuchando la radio, ¿quién era Gila? Y van a buscar y van a encontrar algo, una historia de vida y una historia de arte interesante.
Sí, fantástico.
Indudablemente.
Un personaje maravilloso, un hombre maravilloso.
Y que no, obviamente, las nuevas generaciones por ahí, muchas de las que no son tan nuevas lo tienen tal vez en una clase B, merecidamente, ¿no? Por todo lo que ha
representado. Pero él además adoró Buenos Aires, adoró Buenos Aires y fue un hombre muy popular acá. Y que quería mucho este país. Fue un gran amigo y un hombre de un talento extraordinario, un monologuista. Él, por supuesto, trabajó en teatro mucho y hizo televisión, hizo algunos sketches, sí, pero fundamentalmente los libros eran suyos.
Claro, lo cual...
Y un hombre con un talento muy, 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 muy singular, porque no nos olvidemos que él fue el primero que hizo con el recurso de hablar por teléfono, humor con la guerra civil.
De la cual había salvado su vida, ¿no?
Sí, por azar salvó su
porque
vida.
Porque estaba medio borracho lo que le dispararon, decía.
Sí, no, no, lo fusilaron con tres o cuatro y se salvó, se hizo el muerto.
Sí.
Pero digo, hacer en España humor con la guerra civil.
¿En el franquismo?
En el franquismo había que tener mucho talento. El cine español, para hacer algo parecido, que sea una película que se llamó La Vaquilla, tardó 25 años en decidirse, en hacer lo que Miguel hacía en la radio y en la televisión. Era una cosa extraordinaria.
Hubo acá alguien que también hablaba por teléfono, que claro, era Tato.
Efectivamente, que también marcó una época en la televisión, un hombre de un talento extraordinario que no... Yo fui muy amigo de Tato y hablamos mucho de la profesión. Yo tuve la suerte inmensa de hacer una gira de 2 meses con él y con el quinteto de Astor Piazzolla. Y no hablaba mucho de él, de su talento, no hablaba. Pero tuvo un talento muy grande, porque él tuvo una continuidad muy curiosa en la televisión. Primero fue el tipo que descubrió los domingos
como horario,
como nadie.
Sí.
Estuvo 30 años haciéndolo y hacía 6 meses al año. Y le iba maravillosamente bien y no hacía ni un programa más. Tuvo muchos autores, pero sin embargo, repasando la trayectoria de Tato Bores en televisión, tenían algo en común, un hilo conductor. Ese era su propio talento.
Él.
Era él. Que decía los textos de sus autores.
No importaba si era Aldo Camarota o algún hijo. Los que claro, fueran, él,
César sí, Bruto.
Todos.
Además que... Magníficos autores. Sí. Mesa, magníficos autores. Pero él le daba una impronta a los programas que era su sello, su marca en el orillo. De hecho, los finales de sus programas nunca fueron rimbombantes, fueron al contrario, eran serenos, era o comer un plato de fideos o levantar una copa de champagne o fumarse un puro.
Tu casa,
bueno, en los años 60, el final de sus programas era el quinteto de Astor Piazzolla, claro, tocando un tema y él escuchándolo.
Y además en aquellos años se daba nada menos que el lujo, entre otras cosas, de tener esa canción himno de Jorge de la Vega, El Gusanito.
Sí, es cierto.
El gusanito.
Sí, es verdad. Tenía un gran gusto para esas cosas.
Eran pequeños toques que hacían algo que vos lo escuchás.
Lo distinguía del resto.
Y si escuchás material de Tato hoy, decís, esto es de esta semana.
Seguro. Esto y ese también era Miguel Gila.
Sí, señor. Qué
bueno.
Sí, señor.
Qué bueno que fuimos ahí, qué bueno.
Qué bien ahí. Ahora yo te preguntaría muchísimas cosas, pero no voy a dejar de hacerte la pregunta que es, esperando la carroza, uno entra hoy en las redes sociales y están frases, fotos, imágenes, todos los días. O sea, vos por ahí no estás tanto en las redes o te llega, pero digo, en la calle también.
Sí, en la calle también, claro.
¿Y
sí, sí.
¿Te acostumbrás o...?
Es este.
Tres empanadas, vas a comer.
Ambivalente. No, es. Bueno, en realidad, para mí, ¿por qué no reconocerlo? Es un orgullo que pase esto, digamos, que uno haya quedado en la memoria de su pueblo, ¿no? Y por ser un intérprete. Porque interpreto a centenares, a miles de argentinos. Digamos, lo de las tres empanadas es una cosa que en la historia. Por infinidad de factores y algunos misteriosos, porque en realidad no es un chiste.
No, es que muy poco en Esperando la Carroza
no tiene, si te podés pensar, casi nada de chiste, sino es cómo se dice, no es el qué se dice, sino el cómo se dice. En ese sentido, no puedo dejar de reconocer que es un orgullo para mí, como algunas otras frases de alguna otra película que han quedado en la memoria de la gente. Lo que pasa que, bueno, en un punto... también a veces tengo ganas, y me suele pasar, por qué no decirlo, con menos frecuencia, que la gente recuerda otras cosas.
Yo, el final de Darse Cuenta no me lo voy a olvidar en mi vida.
Claro.
El final de Darse Cuenta lo vi en el cine, sí. No en video, VHS, no. En el cine, en un momento del país muy especial muchas veces. Y no, ese final no te lo olvidas más.
No, yo creo que es uno de los finales más épicos de la cinematografía argentina.
No te voy a hablar de política, te voy a hablar de emociones. Yo vivo casi todo el año en Chascomús. Hoy a la mañana estuve en Chascomús.
Ah, no me digas.
¿En quién pensás?
Y en Raúl Alfonsín, claro.
¿Qué significa hoy?
Hoy para mí significa el orgullo de haber estado cerca durante muchos años de un prócer, ni más ni menos que eso. Tengo recuerdos imborrables con ese hombre y tengo una deuda que no voy a poder pagarle, que fue que con él vivimos muchos millones de argentinos, pero voy a hablar de mí, mis mejores años como ciudadano de este país. A él se lo debemos, por su empeño, por su entusiasmo, por su fe, por sus convicciones, por su sentido de la amistad, del respeto, de la cordialidad. Un hombre corajudo, amable, ¿no? Y un hombre que, de verdad, y él lo dijo muchas veces, lo reconoció públicamente muchas veces, quedó endeudado con su familia, porque le dedicó la mayor parte de su vida a la política y quedó endeudado. Pero tiene una familia ejemplar, extraordinaria, ¿eh? Y tiene sus nietos y bisnietos, y es un... Y para quienes lo conocimos, él la me hace acordar siempre a la canción esa de Roberto Carlos, tengo un millón de amigos. Él tenía un millón de amigos. Porque era un hombre cercano, como presidente, antes de ser presidente y después de ser presidente. Sí. Y dejó una huella muy profunda acá, porque hay que recordar que fue un presidente que murió a 20 años de dejar la presidencia. Hacía 20 años que había dejado la presidencia. Y pasó lo que pasó. Y pasó lo que pasó.
Y que la tuvo que dejar en no las situaciones óptimas. Tremendo. Justamente porque se le jugó ese asalto a la ilusión desde todos lados.
Sí, lo pasó mal. Pero bueno, hoy es un hombre reconocido por todos aquellos que respetan la política. Y para los radicales es un orgullo enorme haberlo conocido, haberlo tratado. Un enorme orgullo.
Te emociona, ¿no? Te emociona.
Sí, y porque era además muy amigo de los amigos. Tenía una memoria prodigiosa para recordar el estado civil, cantidad de hijos, una cosa que bueno, te parecía que era mentira.
No había computadora ni lugar donde buscar nada.
A poco de asumir en la presidencia, yo era asesor de él en el área de cultura, fui un asesor ad honorem, pero lo acompañé durante toda su presidencia. Y a poco de asumir, un día estoy en el despacho de él, y viene Emilio Gibaja, que era el secretario del medio, y le dice, mirá Raúl, tenemos que decidir a los titulares de las filiales de Radio Nacional. Acá estamos en Radio Nacional.
Ahí está el mapa, pero no están los...
En aquel entonces eran 40 filiales.
Sí, hay un par más.
Sí. Dice, hemos hecho unas ternas, así que lo tenemos que decidir cuanto antes. Y me dice, ¿no le molesta a Brandoni? Y digo, no, ¿cómo no? Yo hice la cuenta rápidamente y dije, como 3 por 40 son 120. A ver cómo es. Y entonces le dice que baja. Bueno, paso de los libres. Está fulano, el doctor Mengano y Ferengano. Dice, ¿cuál es el dentista? Sí, dije, yo me están tomando el pelo. Me están tomando el pelo porque no me va a decir este hombre que conoce. 120 de 40 lugares de extremo a extremo del país y los conocía.
Y era así.
Y sabía en qué línea interna estaba del partido, cuál era su profesión, una cosa sorprendente. Y me divertía porque decía, a ver, ¿hasta dónde? A ver si en un momento pregunta, ¿quién era? ¿Quién
no.
es ese? No. Esto es una característica de él. Suya.
Y dame una característica de tu próximo personaje para nosotros, que viene nada menos que de Esculapio, un gallo para Esculapio, Chelo Esculapio,
sí.
Que a mí me hizo la atención, va por TNT, pinta una historia nuestra, pero indudablemente es una historia universal.
Y sí, claro.
Indudablemente sí. El laburo de Stagnaro, de Ortega, sí. De Culel, de todo ese grupo tan sólido, sí. Detrás del elenco que encabezás, están pintando una historia...
Sí, muy propia.
Muy regional, muy universal.
Muy propia. Yo espero, por supuesto va a salir por un canal de
TNT. Acá, y acá en el...
seguramente saldrá por Telefe.
Sí, señor.
Pero esto, TNT supongo que lo difundirá por el resto de América, de manera que es muy apetecible el proyecto y espero que tengamos suerte. Hoy se empezó a rodar.
Yo quiero decirle que el señor Chelo Esculapio es gallero, o sea, vinculado, ¿no?, a lo que se conoce como la riña de gallos. Algunos dicen el deporte de gallos. Desde el gobierno de Alfonsín en el año 86 está prohibido en casi todo el país, menos en un lugar.
Santiago del Estero.
Exactamente, la riña de gallos. Y además capo de una banda de pirata del asfalto.
Así es. Sí, no se anda con chiquitas, es un personaje. Es
complicado el Chelo.
Sí, es complicado. Es complicado, además tiene una familia, tiene una, por supuesto, vive dentro de una ficción, de algún modo, y con una, pero tiene una vida social muy disímil a lo que es su...
Tiene su banda. Tendrá su banda,
sí,
de piratas.
Claro, por supuesto, sí. Además hay personajes muy muy curiosos. Es un mundo muy muy particular.
El de los gallos es un mundo muy
también.
El de los
también.
Gallos cada tanto uno conocía. Además se genera esto de los que lo defienden y las asociaciones protectoras de animales, sí. Ecológicas que lo discuten, y es algo que viene de hace mucho tiempo en muchos lugares del mundo. Y es muy interesante,
en América me consta, en Perú debe haber habido, porque Chabuca Granda tiene un tema de un gallo que es una cosa extraordinaria. Ese es uno de los long play que tengo.
¿Puedes tener, no te voy a robar mucho más, 5 minutos más para redondear esta charla?
Sí, claro.
¿No te molesta? Nos informamos.
Claro, cómo no.
Porque nos metimos por lugares que no me quiero ir.
Bueno.
Ya lo saben, estamos en tiempo compartido, 2 minutos pasan de las 9 de la noche aquí en la Argentina y nos acompaña el señor Luis Brandoni. Hemos hablado de muchísimas cosas, después vamos a volver a escuchar la entrevista para ir punteando los temas que hemos tocado. Recién estábamos hablando un poco del personaje que hace en Un gallo para Esculapio, que es algo muy interesante. Me pareció muy original la trama. El grupo, ¿no? Está Leonora Wexler, está... Luis Luqui, después están los chicos, los hermanos, Nelson y Roque, creo que se llaman, los dos hermanos.
Sí, Nelson y Roque, sí.
Que andan por ahí con...
Nelson es el otro protagonista, que lo hace Peter Lanzani, que es un personaje precioso, que viene de Misiones, en fin, con una ilusión, es un lindísimo personaje.
Hay que verlo. ¿Cuántos episodios?
10 episodios.
10 episodios, está, y se empieza a rodar.
Hoy se empezó a rodar. Ajá. Y supongo que terminaremos a principios de mayo.
Hay que seguirlo al señor Brandoni de Gallero ahí con las riñas. Yo creo que eso va a despertar alguna polémica.
Pero es atractivo al mismo tiempo. Yo no estuve nunca en una riña de gallo, pero parece ser que es muy impresionante.
Tiene unas reglas.
Pero además parece ser que provoca unos entusiasmos y unas expresiones muy fuertes en la gente. Hay una afición,
¿vos sabés que
una atracción, no sé.
Dicen que cuando empieza acá en la Argentina, la riña de gallo, como hacerse de alguna manera popular, en el año 1753, había estado leyendo el otro día sobre riña, era... un momento donde había mucha pelea, mucha violencia en las calles, vandalismo, aquello, y utilizaron eso para canalizarla.
Ajá.
La riña de gallos para canalizarla, aquí, ¿no? El fenómeno acá en Argentina. Pero, bueno, con lo que decíamos, seguramente va a traer mucha polémica, tiene unos reglamentos estrictos.
Sí.
Vos lo harás clandestinamente, por ahí.
Seguramente, claro.
En los territorios.
Claro. Salvo el caso de Santiago del Estero, que sí.
Exactamente.
Va a aparecer.
Exactamente, en Santiago del Estero hay una salvedad, ¿no? Porque es una salvedad de un decreto nacional del 86.
Seguramente, sí.
La Reina Gallo tiene esta cuestión medio del interior y de algunos lugares. Bueno, empezó en China, digo, pero digo, tiene como su, uno lo, la relaciona con distintos lugares del interior, y yo relaciono con algunos lugares del interior, y en esta época, sobre todo, por ahí en otra época era más urbano, el Tute. Y me acuerdo de Tute Cabrero, de sí, ese juego, lo relaciona ahí, viste, ese juego donde hay dos ganadores y un perdedor. Muchas, claro, muchas veces, si vas a más o vas a menos, ¿no?
Claro, ese es el asunto del Tute. A mí me cuesta, no, nunca lo pude jugar, pero además, bueno, hice esa película.
¿Y esa película tenía que ver con eso?
Sí, tenía, pues había, eran tres personajes que estaban lidiando entre ellos, digamos.
¿Por qué? ¿Por quién se quedaba, tenía que ir al laburo?
Uno de ellos tenía que dejar el trabajo y perversamente el gerente, por razones supuestamente de respeto, en cambio de elegir quién se iba, dijo, arréglenos entre ustedes, y por supuesto, las cosas terminaban terriblemente mal.
Ahí está Yucid, esta cosa me parece, ¿no? En los guiones, música.
El guión sí era de cosa, claro. Música, y Yucid fue el debut cinematográfico.
¿Música de Cedrón? ¿El Tata Cedrón en la música o no?
Eso no lo recuerdo. No,
yo tampoco.
Pero fueron Gené, Pepe Soriano y yo con Flora Steinberg los que protagonizamos la película.
Mirá vos.
Año 65.
Y esa época que había como productoras y un cine.
Sí, industrial 60, importante. Sí.
Y conviviendo, ¿no?
Sí, claro.
Estamos hablando de grandes
nombres.
Sí,
tuvo una explotación normal, comercial, la película. Incluso tuvo un problema al comienzo porque esa iba a ser una producción entre un mediometraje brasileño, claro. y Tute Cabrero. Y se cayó la producción de Brasil, por eso quedó una película de
65 minutos,
65 minutos, una cosa.
Y es muy interesante toda esa, bueno, una época interesante del cine también, donde germinaban muchas propuestas, como decía recién, conviviendo con los grandes estudios,
sí,
y con,
claro,
con la gran,
sí,
industria. Autores hoy en nuestro país, ¿sentís que faltan, que hay, que están apareciendo nuevos, que están germinando?
No he visto mucho cine argentino, no, hay buenos directores, hay buen material técnico.
Sí.
Yo creo que sí falta guionistas, los suficientes guionistas como para... Porque es un sustento irreemplazable el guión. Y además hay una temática muy variada en el cine argentino, por suerte se ha seguido filmando mucho, pero hay un fenómeno que a mí me crea un conflicto con el cine. Y es que a través de los años, de muchos últimos años, prácticamente el cine ha pasado a ser potestad del director. Y a mí me parece que si hay una tarea de las artísticas que es colectiva, esa es el cine. Que el director es la figura que aglutina, que es el que tiene la batuta. Pero hay otros intérpretes que tienen mucho que ver.
Muchísimo.
Mucho que ver.
Muchísimo.
Y me parece que, y bueno, por ejemplo, la continuidad de las cinematografías del mundo la dan los actores, que pueden hacer más películas que los directores.
Exacto.
Y acá eso hace muchos años que dejó de ser una tarea colectiva, ¿no? Y en eso los guionistas también, nosotros tuvimos grandes guionistas, como fue Viale, como fue Jorge Goldenberg, como fue...
La sartén por el mango.
Claro, por ejemplo, como fue Aida Bornik, y grandes autores, como lo tuvo el cine argentino, y tenía una variedad temática muy, muy rica. Me parece que se está recuperando eso, yo tengo la sensación de eso, y que además hay una autolimitación en los últimos años en el cine argentino que me parece que es grave.
¿Sale?
Va a ser una ausencia que se va a notar, y la ausencia es que los últimos años no aparecen no en tono documental, sino como parte del paisaje del país, sí, episodios que ha pasado, por los que ha pasado en la Argentina, que no se han mencionado en el cine desde el año 89 para acá. No se han mencionado. Ha pasado cosas muy, muy importantes que podían haberse reflejado en el cine.
Aún como decíamos antes, de darse cuenta desde la metáfora, obviamente, claro, no un documental, luego, sino con
digo, la desaparición del ferrocarril prácticamente como medio de transporte para pasar
un documental de Solanas
pero hay historias, claro, de pueblos que han quedado sin
ferroviarias, las historias ferroviarias.
Bueno, no están muchos episodios importantes, no, insisto, no como documental, sino como metáfora, claro, como parte del paisaje del
que
del
sí te país. Aparece en una
digo claro. En un día muy particular de Héctor Escola, que fue un gran maestro del cine. Hay un telón de fondo que es el fascismo y la presencia de Hitler en Roma, pero estamos hablando de otra cosa, de dos seres humanos, una obra extraordinaria.
El otro era el fondo, el contexto. Pero
el fondo está, el contexto claro, está. Señor. En este sentido creo que hay algunas deudas con las que se ha quedado el cine.
¿Y ves estas series que están tan de moda en Netflix, etcétera? ¿Te gustan las series?
No las veo.
Cero bolas.
No las veo, pero no critico al que las ve.
No las veo.
Vale la pena leer en La Nación de hoy un artículo de Vargas Llosa.
Hablando sobre las series.
Hablando de las series.
Sí, señor, sabía que había algo.
Donde dice algunas cosas que vale la pena leerlo.
¿Y usted prefiere?
Yo veo poco.
¿Y Independiente lo vemos?
¿Cómo?
¿A Independiente lo vemos? No, o sea, no, no fútbol no. No vemos.
De no, fútbol. No, de fútbol no quiero hablar. Cero. Yo rompí mi relación con el fútbol. A partir del día en que la hinchada visitante no va más a la cancha, yo no me hago cómplice de eso, del fútbol argentino. No, es el único país del mundo. Ahí
cero
sí
fútbol,
que somos.
Cero fútbol, único.
Sí. Y las series no tengo afición por ellas, y como he hecho muchos años seguido teatro, la televisión argentina ya no hay programas unitarios casi, de modo que ver un capítulo de 10 no me significa nada. Y no tengo costumbre de ir a otros canales de cable a ver esas series. Si he visto a instancia de mi hija alguna serie, una serie dinamarquesa que es una maravilla, y que están muy bien hechas, pero no tengo tanta afición por eso. Me parece que tenemos que recuperar el público argentino con cosas. Ahora se estrenan algunos programas que son todos tiras. Lamentablemente los programas unitarios ya no están por razones supuestamente económicas, y además yo creo que se va a tener que replantear un poco cómo se van a hacer las programaciones de la televisión. Pero no hay un programa cómico, por ejemplo.
No hay humor.
Por ejemplo, durante décadas la televisión argentina tuvo en distintos formatos programas de teatro, obras que empezaban y terminaban.
Alta comedia,
teatro como el teatro, teatro argentino y teatro universal en Canal 7. Digamos, había, todos los canales tenían un negocio. No se hizo nunca más.
Voy a terminar preguntándote por este lugar y por este medio, la radio. ¿Qué es la radio en tu vida y este lugar algún recuerdo?
La radio es una cosa muy importante en mi vida, porque yo desde niño fui muy, muy, muy oyente. Tenía pasión por la radio, y mi familia también, digamos, ocupaba un lugar importante en las casas, ¿no? La radio. Pero supe escuchar teleteatros, supe escuchar, por supuesto, el fútbol. Yo tuve el privilegio de escucharlo a Lalo Pelicciari y a Fioravanti, que me enseñó a escuchar el castellano más lindo que yo conocí, junto con otro gran comentarista de fútbol que se llamó Ulises Barrera, que era un maestro del idioma, además. Claro, había que escuchar los comentarios. Y siempre escuché mucho, escuchaba los programas cómicos que había en la radio. Recuerdo cuando mi mamá me dejaba, me quedaba escuchando Radio Porteña, que está en la, lo que es ahora Continental, las transmisiones de las obras de teatro. Me gustó mucho, creo que me parece que por eso me dio ganas de ser actor. Y me parece que
por la radio te tira.
Y la radio tira.
¿Y este lugar, Maipú 555?
No, este es un lugar, bueno, paradigmático. Primero es el primer edificio, si no el único, que se hizo para hacer radio en Argentina, un emprendimiento privado de una magnitud enorme. Bueno, prueba de ello es que, en definitiva, y felizmente, Radio Nacional está en una radio de verdad. Pasaron figuras de los más trascendentes del mundo, del país. Todos los grandes artistas pasaron por acá. Para mí era una emoción grande. Y un día, a los 11 años, yo iba a la escuela acá, a la escuela de Catedral Norte José Manuel Estrada, que está acá en la calle Reconquista, entre Corrientes y Lavalle. Y un ex alumno tenía un programa, un elenco de niños que se llamaba Juancho era el director, y fue a invitar a los alumnos de la escuela que viniéramos a ver el programa que hacía los sábados. Era teatro para niños hecho por niños. ¿Ya? Y yo tenía 11 años cuando vine un día sábado acá al primer piso de este edificio, con unos nervios que no los voy a olvidar nunca, y me enfrenté al sábado siguiente. Me presenté en donde ensayaban y debuté como colaborador de un programa de niños, y además hacíamos teatro en los barrios. Pero la emoción de venir a esta radio, Maipú 555 Capital, que lo tengo tan escuchado desde mi más tierna infancia, es un gusto. Y tuve el honor, ahora lo puedo decir con gusto, hace unos meses, en el auditorium de Radio Nacional, de hacer en vivo la versión radial de Don Arturo Illia, sí, que señor, se transmitió, sí, por, señor, las 42, sí, filiales de Radio Nacional, y según me dijeron, tuvo una gran repercusión. Para mí fue un gran honor, sí, haberlo
hecho.
Además,
en el contexto de un recordatorio muy especial en cuanto al aniversario de Illia, además, claro, fue una actividad central.
Un gran recuerdo.
¿Algo que venga, proyecto o algo que quieras comentar para el 2017, más allá de Esculapio?
Más allá de Esculapio, no voy a hacer, voy a dirigir por segunda vez en mi vida. Vamos a hacer una reposición de Justo en lo mejor de mi vida con Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel, gran amigo.
Diego Pérez, y un lindísimo elenco. Vamos a hacerlo en el Teatro Piccadilly con la producción de Javier Faroni, y estoy muy entusiasmado con eso.
Genial, ya estaremos hablando para el estreno.
Espero que sí, estaremos para mediados de abril. Vamos a estrenar esa preciosa obra que tuve el gusto de hacerla durante varios años, y más de 800 funciones.
Lindo, cómo se juegan ahí los planos, interesante, sí, hay lindo. Que ir a verlo, ya me imagino con Miguel y con Diego, dos que se conocen muy bien por otra parte.
Y además están con un gran entusiasmo.
Luis, un gustazo que hayas compartido este tiempo con nosotros, y que hayas venido a la radio, a Maipú 555, porque muchas veces las cosas son telefónicas y
no tiene el mismo sabor.
No es lo mismo, es como el vinilo y el MP3, ¿no es cierto?
Bueno, gracias por la invitación.
Un gustazo.